Buenos días, saludos a todos. Me corresponde, por tanto, hacer una apretadísima síntesis de lo que han sido estas dos semanas de trabajo en las que mi colega Silvia Canela y yo hemos estado teniendo no menos de 44 entrevistas en dos semanas y 1.500 kilómetros recorridos por el país, por lo menos, aunque no sé si las conclusiones estarán a la altura del esfuerzo, pero esfuerzo ha habido. Sin embargo, no voy a hacer un repaso de todas las conclusiones, solamente me gustaría resaltar lo que desde nuestro punto de vista constituyen los aportes más destacables del programa, junto con, sin entrar en los aspectos críticos que el ministro me reclamaba, simplemente las preocupaciones o los claroscuros que podemos ver en la continuidad del programa, junto con las recomendaciones que, saliéndonos un poquito del papel de meros evaluadores, hacemos de cara a una, digamos, mayor sustentabilidad o sostenibilidad del programa en el futuro. La primera observación, supongo la previa, sería decir que la valoración ha sido relativamente fácil de hacer en la medida en que el consenso generado en el proceso a través de multitud de actividades y que ha sido debidamente recogido en múltiples encuestas de opinión, genera o pone sobre la mesa una absoluta coincidencia en una valoración positiva de, iba a decir, todos y cada uno de los extremos del programa. Sin embargo, yo quiero resaltar que el papel fundamental, a nuestro entender, de expertos en competitividad de este programa en el contexto concreto del Uruguay radica en haber puesto sobre la mesa algo que en sí mismo puede ser evidente, pero que en algunos casos constituye una novedad, que es el juzgar o el entrar en la competitividad mediante una aproximación sistémica, que es una palabra más bien fea, pero que lo que quiere decir es que en lugar de tener en cuenta exclusivamente los aspectos de yo y mi circunstancia, es nosotros y la circunstancia. Es decir, tener en cuenta todo el sistema de agentes que incide en el conjunto de factores que afectan finalmente a la competitividad de las empresas. Eso quiere decir traer al primer plano de la consideración qué otros agentes intervienen, empezando por las empresas de un mismo sector, las empresas que conforman la cadena de generación de valor, por eso lo llamamos clúster más que sector, pero también todo el conjunto de elementos que aportan y cuya actividad influye en el, llamémosle, coste final del bien o servicio que estoy elaborando. Eso implica, por tanto, tener en cuenta no solamente lo que podrían ser competidores, sino también los proveedores y los clientes. Tener en cuenta a las instituciones, a los agentes que inciden en otros ámbitos, desde la financiación, la formación, la capacitación, a desarrollo tecnológico y el desarrollo de la ciencia y tecnología. Ese conjunto de agentes es el que conforma un clúster. El clúster se convierte así como aportación del proyecto, digamos que nos incorporamos a una línea que lleva muchos años funcionando en otros países y que implica, sobre todo, generar agentes nuevos de una realidad económica productiva. Esos agentes son los clusters con una visión, como digo, sistémica y que crean el marco en el cual no solamente se hace un diagnóstico, como se ha hecho en el programa, sino también un planteamiento estratégico de cuáles son las líneas de desarrollo en relación al cual cada una de las empresas debe posicionarse. Evidentemente, una cosa es la estrategia del clúster y otra cosa es la competitividad que las empresas individualmente adquieren. Pero esas decisiones se toman en un marco de relación estructurado y que tiene en cuenta, como digo, el papel de todos estos agentes. Por lo tanto, lo fundamental de este programa ha sido el haber puesto de relieve, haber hecho asimilar esta noción a muchos agentes de que lo que cuenta a la hora de plantearse la competitividad del país es la visión sistémica y que en ese marco es donde deben definirse las actuaciones de mejora individuales. Visión sistémica que va acompañada de otros dos elementos que son claves en el proceso metodológico de definición de estrategias de competitividad. Uno, el que es un elemento participativo. No estamos haciendo una fijación de objetivos que vienen de arriba a abajo, sino que es, es decir, de abajo arriba, en parte, es un encuentro de múltiples direcciones con el consenso no solamente de las empresas, sino de los restantes agentes del país que suman e integran sus visiones. El elemento participativo, junto con la visión sistémica, y en tercer lugar, la creación de un clima que permite la colaboración entre empresas y la colaboración con las instituciones, son las tres piezas inseparables de la aproximación de clusters. Y esa es la aportación fundamental de PACPYME, y sin esas tres piezas no hay clusters. Podrá haberlos, pero ya no es lo mismo. Luego, por lo tanto, la primera observación es de que esa es una contribución absolutamente positiva, necesaria, que entendemos ha sido bien recibida, que ha sido bien valorada y que de alguna forma constituye una aportación permanente a la forma de hacer competitividad en este país. Más allá de los programas, las empresas han asimilado ese mensaje, se han sumado con entusiasmo a él, igual sin que les cueste mucho todavía. La cuestión será cuando les cueste más el grado de entusiasmo como se atempere, pero en principio esa es una cuestión central. El segundo punto, con algo ya más de claroscuros, sería de cara al futuro, habría que tener en cuenta, y tendríamos que tener en cuenta todos, que estos procesos que implican un cambio cultural, un desarrollo de un nuevo capital social, capital relacional, por lo tanto, una nueva cultura, son procesos que requieren un tiempo de maduración. Les confesaré que en mi ámbito de experiencia más directo, que es el País Vasco, el Gobierno vasco tiene programas continuos, anuales, de captación o de formación de nuevos clústeres, pero empieza por definir lo que son los pre-clústeres y diseña un programa que dura hasta 3 años de pre-clústeres, entendiendo que en estos momentos los nuevos grupos empresariales, las nuevas cadenas de valor, no tienen todavía la estructura, el pozo o el desarrollo preciso. Bueno, pues necesitamos 3 años para consolidar, para ponernos en la posición de ser un clúster. No podemos esperar que este programa, que en la práctica no ha durado más de 3 años, termine al diciembre de 2009 con una serie de clústeres absolutamente hechos, derechos y crecidos. No. Efectivamente, se trata de experiencias, unas más exitosas que otras, efectivamente. Yo diría que incluso algunos de los fracasos han sido en sí mismos éxitos desde otra perspectiva, porque han generado nuevas actuaciones distintas. Pero lo que sí hay que resaltar es que el tejido institucional generado de este proceso es débil y que requiere una consolidación por parte de sus usuarios, por parte de sus beneficiarios, pero también por parte de la Administración del Estado, que juega un papel de dinamizador imprescindible en todos los procesos que suponen, digamos, bienes de utilidad pública, como efectivamente están en la constitución de un clúster. Por lo tanto, no deberíamos extrañarnos si terminamos diciendo que los procesos son débiles, que muchos, por así decirlo, casi iba a decir forzando la máquina, que solamente uno de los clústeres ha constituido una institucionalidad específica de clústeres, pero otros de los grupos han constituido formas distintas, pero que tienen un recorrido que empieza ahora. En ese contexto, el punto siguiente, en el que ya nos permitimos salir un poco del ámbito de la evaluación de lo que ha sido el programa, y entramos en las recomendaciones que pensamos que, en base a la experiencia de este programa, podemos hacer a beneficio de inventario, lo cual quiere decir que las recomendaciones se toman como son, y si valen, valen, y si no, pues no pasa nada. Nuestra observación sería de que es importante que se mantenga el programa, y que se mantenga el programa resaltando precisamente la parte central que he venido a definir como la constitución de esas visiones sistémicas, y por así decirlo, lo que venimos a decir es que el componente fundamental del programa que debe mantenerse es la clusterización, incluso como un programa ad hoc, autónomo y con una cierta visión específicamente como tal. Ese programa o esa forma de hacer programa consideramos además que tiene una utilidad transversal importante, es decir, no se circunscribe a ámbitos de pymes y a sectores específicos, sino que como metodología y como saber hacer es aplicable a cualquier tipo de sector económico, dependa del ministerio del que dependa y del tamaño de la empresa que tenga. Más aún, creo que una labor importante en los procesos de clusterización es articular las relaciones entre pequeñas y medianas empresas y grandes empresas en la medida en que existan, constituyendo iniciativas de tracción o de programas tractores que son importantes. Luego, por lo tanto, este valor urbi et orbi que tiene el papel del clúster requiere que el anclaje o el engranaje de este programa sea también a disposición del conjunto de sectores. Por lo tanto, nos interesa resaltar en este programa la continuidad necesaria y así asumida por los beneficiarios. En segundo lugar, la necesidad de resaltar y especificar el ámbito de los clústeres como un programa específico, que esos clústeres y ese programa tiene un valor transversal aplicable a todo tipo de actividad económica y todo tipo de dimensión, y por lo tanto requiere una articulación especial que deberá encajar en el reajuste institucional que está en marcha en la Administración uruguaya. Y finalmente, me parece importante también resaltar las conexiones que la política de clúster debería tener necesariamente con otros ámbitos de la política de competitividad que me parecen importantes para que no se llegue a bien a una aproximación exclusivamente parcial o que produzca incluso una frustración en los beneficiarios. Uno, que es que el clúster crea la cultura y pone en marcha dinámicas. A partir de ahí, los empresarios toman sus decisiones, acordarán las medidas necesarias y necesitarán acogerse a otros programas, bien de financiación, bien de desarrollo tecnológico, bien de innovación tecnológica. Debería la Administración uruguaya asegurar que los programas están suficientemente articulados, llamémosle con pasarelas de interconexión de unos programas a otros, para facilitar ese tránsito de una administración o de una agencia a otra, teniendo en cuenta que la unidad que existe es la del objetivo final de la competitividad de la empresa. Financiación sería un aspecto importante y, en segundo lugar, la innovación tecnológica. Creo que tal vez una de las deficiencias, por así decirlo, que podría haber tenido el programa, es decir, donde se podía hacer más énfasis y donde creo que en el futuro requiere más énfasis, en el desarrollo tecnológico. La innovación no es solo tecnología, decimos sobre todo en Europa, pero lo decimos después de haber hecho mucho énfasis en la innovación tecnológica. Luego, por lo tanto, entroncar la política tecnológica en la visión de los clústeres es también importante, y es importante porque es un mecanismo para asegurar que esa política tecnológica tiene un componente de demanda y no solamente de generación de ofertas. Y por último, dos cosas: insistir en que la estrategia de clústeres debería estar muy directamente ligada, o más todavía, a las prioridades nacionales de desarrollo económico. Podríamos decir que toda actividad es clusterizable, pero entonces deberíamos atenernos a esas prioridades. Y finalmente, que en el ámbito territorial, como bien es sabido, no todo en Uruguay es Montevideo, y luego, por lo tanto, el interior, que es una parte importante de la actividad económica, requiere también un desarrollo de un entramado institucional que podría tener cabida a través de las agencias de desarrollo económico, de las que el país está relativamente carente. Luego, por lo tanto, un aspecto adicional en el cual la política de clústeres debería tener un apoyo de entramados con la política de agencias de desarrollo local. Bien, y cierro la cuestión simplemente resaltando que, aunque lo diga al final, no es lo menos importante, una aportación de este programa creo que ha sido también la de constitución de un equipo humano de expertos, algunos de los cuales se han hecho expertos durante el proceso, pero que a lo largo del proceso constituye a través de ese conjunto de facilitadores, coordinadores, asesores de programas, constituye una aportación también valiosa de recursos humanos al país y que ahí quedan y que se deben aprovechar. Nada más.